Si hay un hecho que vincula a la historia del Uruguay con la Segunda Guerra Mundial, o con lo que era ya la muy cercana Segunda Guerra Mundial, fue la que se llamó la Batalla del Río de la Plata, o el hundimiento del Graf Spee, ese barco alemán que se hundió en las costas uruguayas en 1939. Y hace unos años, seguramente los oyentes lo recordarán, el empresario y relacionista público Alfredo Echegaray obtuvo los permisos por parte del Estado para rescatar restos de este buque alemán. Y fue así que se rescataron en el año 2006 la imponente águila de bronce nazi de la popa del Graf Spee, que pesa más de 300 kilos, que actualmente está en el Museo Naval de la Armada, pero que ha despertado una larga polémica. Desde el gobierno de Alemania se ha apelado a su no comercialización por considerarlo un símbolo nazi. La Suprema Corte de Justicia resolvió que el águila del Graf Spee pertenece al Estado y el Ministerio de Defensa analiza donarla a un museo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que considera quien hizo toda la investigación y la expedición de rescate de estos restos del barco, que es el propio Alfredo Echegaray, a quien tenemos en línea. Buenos días, Alfredo, ¿qué tal?
Muy buenos días. Bueno, en primer lugar les quiero corregir tres cosas. La Primera Guerra Mundial ya se había iniciado en agosto de 1939.
No, la Segunda Guerra Mundial. La primera fue en el 14 de 100 años.
Correcto. Y esta fue la primera batalla naval. En segundo lugar, el águila no está exhibida, no está, al contrario, nosotros queremos que se exhiba en el Museo Naval, pero está en un cajón en el polvorín de la Armada en el Cerro. O sea, está bajo un galpón. El entorno museístico, en una exhibición que sea de carácter totalmente académico e histórico, es el ámbito ideal, mientras se define lo que, en tercer lugar, aclaro, la Suprema Corte, al contrario, volvió a reforzar que hay un derecho compartido en el beneficio de la empresa privada y del Estado. Por lo tanto, si el Estado quisiera donarla, primero tiene que comprar la otra parte, porque el beneficio es compartido. Eso es el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, como además lo dice también el contrato. O sea que no hay duda respecto a la titularidad del beneficio obtenido por el águila.
Mitad y mitad.
¿Cómo?
Mitad y mitad.
Exacto. Pero el Estado puede decidir exhibirla y venderla en el 3090, y en ese caso, imagínate tú que como periodista hayas trabajado 40 años en un proyecto y cuando llega la hora de cobrar tu trabajo te digan sí, pero dentro de 40 años. San Pedro dice que no necesitamos llevar dinero. Así que, básicamente, toda esta historia comienza de la parte privada. En el año 80 yo comienzo a hacer investigaciones en los archivos de Sevilla, en España, en el sur. Se llama Archivo General de Indias. Allí investigo la historia de unos 1000 naufragios en el Río de la Plata, que por haber un canal natural, básicamente los accidentes están concentrados en las costas uruguayas, llenas de accidentes con puntas de roca, etcétera. Uh-huh. Pero además, trabajo en otros archivos. Estoy hablando de algunas investigaciones, llevaron 6 meses, para que tengas una idea. Archivo de Simancas en Valladolid, Museo Naval de Madrid, de que implica además un montón de papeles. No te dejan tocar un documento que tiene 500 años si no tienes recomendaciones de universidades, permiso especial. Yo soy investigador formal del Ministerio de Cultura de España, tengo todas las autorizaciones formales. Aparte de eso, una curiosidad, solo el permiso del rescate de las piezas del Graf Spee llevó 10 años de papeles. Para que tengan una idea, la paciencia y la perseverancia. Implica además formar equipos de profesionales, no solo de buzos, sino de arqueólogos, que trabajó el arqueólogo Mensum Bound de la Universidad de Oxford, traer tecnología y arriesgarse, porque, por ejemplo, varios intentos, el Servicio de Inteligencia Inglés que destinó buzos a rescatar piezas y llevó 7 para Inglaterra, después de haber hecho un acuerdo encubierto con el uruguayo Julio Vega Helguera, que compró al embajador alemán Otto Langmann los restos del Graf Spee.
Y bueno, en ese momento, fue en su momento.
Sí, y murieron 2 buzos ingleses. Y murieron más de 10, no sé si fue entre 11 y 16, tripulantes de la Armada Nacional en otro intento de rescate. Realmente son operaciones de riesgo, tanto económico, porque cuando tú haces un emprendimiento y pones una fábrica, tú estás comprando un terreno, estás comprando mercadería concreta, y acá es casi como si estuvieras comprando números de lotería. Pero cuando finalmente, después de 40 años de seguir un número, te sacas la lotería, si te dicen, muy bien, la lotería es tuya, el premio es tuyo, pero nosotros decidimos cuándo vas a cobrarlo. O sea que hay un derecho constitucional de todo el mundo que cuando dedicas una vida entera a invertir dinero y trabajo en algo, en un proyecto, mereces tener el fruto de tu trabajo como cualquier otro ciudadano, no solo del país, sino del planeta.
Ahora, claro, el águila fue exhibida durante un breve lapso, ¿no?
Exacto, porque el momento que la sacamos, estratégicamente y por suerte, la llevamos de las narices, del pico, derecho a un hotel que nos lo ofrecieron sin costo, el Palladium, y allí se exhibió con entrada libre, sin cobrar un centavo y pagando una fortuna de seguridad 24 horas, y la única consulta que hicimos por cortesía fue al Comité Israelita, que nos permitió, que dijo que no había ningún inconveniente, que la historia debe exhibirse, porque la historia es buena y es mala, como fue el Coliseo Romano, donde masacraban personas, o Stalin, o las máquinas de la Inquisición, o los cráneos del Khmer Rouge, los museos de la memoria, los campos de concentración del Holocausto, etcétera. Toda la historia es buena y mala, pero debe recordarse, analizarse y exhibirse, porque justamente la divulgación de la historia es lo que permite, y su análisis, corregir el rumbo de la humanidad, que igual sigue siendo las mismas metidas de pata, a pesar de los horrores del pasado. Seguimos viendo hoy en Oriente Medio atrocidades fuera de control, y por supuesto en África.
Alfredo, ¿y por qué el Estado uruguayo no quiere avanzar en el asunto?
Bueno, siempre tuvimos muchas reuniones. Recuerdo, por ejemplo, reuniones con un abogado muy pragmático, que es Gonzalo Fernández, asesor del presidente Tabaré Vázquez, que dice, qué barbaridad, hay un incumplimiento de contrato, esto debe resolverse, yo me voy a ocupar. Pero bueno, todo queda en el pantano de la burocracia estatal. El aparato estatal, como a veces es cómodo dejar un expediente, y en su momento cierto que tuvo presiones, porque tengo copia, del gobierno alemán, que le decía que no, ni se exhibiera ni se vendiera. Sin embargo, el gobierno alemán, en primer lugar, vendió el GAFP. En segundo lugar, esto fue en 1940.
Claro, era otra época, sí, ¿no?
En segundo lugar, Uruguay emite una ley por el cual declara que todo barco hundido en territorio uruguayo pertenece al Estado uruguayo, y a partir de ahí hace contratos con particulares para rescatarlos, porque producen accidentes. Ya hubieron accidentes con el GAFP, porque está en el canal de acceso entre Buenos Aires y Montevideo. Pero además de eso, también el gobierno uruguayo consulta a Bonn y a Berlín cuando una empresa hace un proyecto de rescate que no realizó nada, o sea, pidió el permiso, lo obtuvo, pero nunca realizó ninguna acción de rescate. Y en ese momento Bonn y Berlín, las dos Alemanias, dijeron que no tenían ningún interés, que el gobierno uruguayo podía hacer lo que quiera con el GAFP. Y finalmente, es como cuando tú, si alguna vez te pasa y tienes la suerte y te la deseo, te sacas la lotería, vas a ver la cantidad de amigos nuevos que tenés, o la cantidad de amigos que te va a decir, no sabés.
Salen de todos lados,
¿no? ¿No te acordás que aquel día yo te sugerí ese número?
Alfredo, y para el Estado, digamos, las opciones, ¿cuáles son? ¿O donarlo o venderlo?
Claro, es muy sencillo. Actualmente, yo estoy escuchando, porque escuchar es gratis y nadie me puede impedir escuchar, ofertas por el derecho de crédito que sí tengo, al 50% del beneficio que tenemos, para luego cumplir con toda una cantidad de obligaciones contractuales, porque tú te crees que estos proyectos se montan de forma tan simple,
pero implican, por favor,
enormes costos, enormes riesgos y compromisos que hay que cumplir. Ahora, básicamente, acá el Estado tiene las siguientes opciones. Opción número uno, llevarlo a una subasta pública internacional, ¿no? Y en este caso, o bien obtener dinero, que por ejemplo en el caso de nuestra señora de la luz, apenas con el 1% de la carga, con los 4 millones de dólares de los 400 que traía, se hizo el Liceo San Carlos. Opción una, destinarlo a educación o lo que quiera, o a mejoras en el equipamiento de la Armada. Opción número dos, puede igualar la mejor oferta y quedarse con el águila y exhibirla. Opción número tres, puede hacer una copia del águila, que yo además considero que es muy bueno, para que el Museo Naval, que tiene problemas de seguridad, pueda tener una copia en forma permanente, sin problemas de seguridad, porque si la llegan a robar, puede volver a reproducirla, y hacer una exhibición itinerante, que no es mala idea, donde esta exhibición, como lo sucede con las cosas de Egipto, etcétera, recorre el mundo, el Museo Metropolitano, Museo de Guerra de Londres, museos en Abu Dhabi, museos en Japón, y se haga una muestra itinerante de la Batalla del Río de la Plata, que promueva también, ya de paso, el turismo en Uruguay. Hay más de 1,000 naufragios que en este momento están deteriorándose o siendo robados cuando se trata de naufragios en las costas de Rocha, como quedan muy cercanos, la gente realmente no respeta claro. nada y se tiran al agua sin ningún tipo de permiso, y mucho menos la preservación de la información histórica fundamental, porque cuando tú haces un rescate, haces un plano bajo el agua de dónde están ubicadas las piezas, haces un mantenimiento de las piezas para preservarlas y haces conferencias. Yo llevo a más de 50 conferencias en forma totalmente gratuita en el Rotary, Club de Leones, Automóvil Club del Uruguay, Yacht Club Punta del Este, Canterville Country Club.
No, me imagino la larga lista. ¿A cuánto podría llegar a ascender el valor del águila de la Fespide?
Ni los unos ni los otros tienen razón. Ni los que dicen que valen tanto, ni los que dicen que valen tan poco. En realidad, cuando una pieza es única, solamente una subasta pública internacional puede determinar su valor. Pero sí es cierto, no digo que valga, sino que la prensa internacional manejó cifras del entorno de los 50 millones de dólares. Lo que está claro es que los museos, que cobran 20 euros promedio y reciben millones de personas, tienen intereses en piezas que sean generadoras de movimiento de prensa y de gente en las boleterías. Entonces, ya recibimos más de 10 consultas, incluyendo de un museo del Holocausto, no puedo mencionar cuáles son los interesados, porque las piezas, tú sabes una otra curiosidad, o sea que los museos son los más interesados porque cobran entrada, porque sí. reciben descuento de impuestos a las empresas que los apoyan. Pero solo una curiosidad más, y ya te dejo, que es que la esvástica, o sea, en realidad la cruz gamada, fue también un símbolo judío hace más de 2000 años. La sinagoga de Ein Gedi conserva los mosaicos con la cruz gamada. Quitaron las cruces esvásticas, las cruz gamadas, claro. de las sinagogas modernas, pero las muy antiguas las preservan.
Sí,
fue un símbolo de todas las civilizaciones. El símbolo no era malo, lo tomaron los nazis y entonces dejaron de usarlo como lo habían usado los norteamericanos en un escuadrón aéreo, los suecos, en todas las civilizaciones, y en la India, por supuesto. La cruz gamada fue utilizada aún por la civilización judía. Ein Gedi se llama la sinagoga que tiene mosaico.
Todavía son mosaicos. Bien. Bueno, yo le agradezco a Alfredo Echegaray que nos haya atendido esta mañana y contado la historia que todavía se está escribiendo sobre este rescate del Graf Effe. Muchas gracias, Alfredo.
Una última frase: 75 años se cumplen este año de la batalla del Río de la Plata, que en realidad fue desde José Ignacio hacia el sureste, y en esta gran batalla donde participaron uno neozelandés, el Aquiles, y dos ingleses, etcétera, y Ajax, contra este barco de gran capacidad de fuego, alta velocidad y tecnología, por hacértelo corto, porque hay mucho más para hablar, están acá pasando justo los helicópteros por acá, por Carrasco. Entonces, básicamente, es algo muy interesante para el público internacional, es un crimen que el águila esté metida en un cajón, debería exhibirse, o su copia, por lo menos en el Museo Naval, y cuando uno busca una solución, debe contemplar a todas las partes. Y Alemania, que tiene tanto poder económico, enorme capacidad, es el país de Europa que tiene mejor economía, debería contemplar también que si una persona trabajó y su equipo durante muchos años y finalmente logra algo a puro riesgo, debe respetarse el derecho a la justa compensación por 40 años de trabajo.
Bueno, gracias, Alfredo. Hasta la vuelta.
Un gran abrazo.